espera terminó. Ya estamos de vuelta.
Bueno, volvemos con el balcón. Ya quería hablar con Martín. Y en el espacio de debate, que vamos a hablar sobre un tema picanchi. Vamos a hablar de la cultura de la cancelación y por eso estamos con Antonella Pierno y Luis Abreu, que sobre su tesis de grado la hicieron sobre exactamente esto. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la tesis, pero también sobre unos ejemplos. Bienvenidos, gracias por estar acá.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Primero que nada, Antonella y Luis, o sea, igual creo que es una pregunta para toda la mesa, ¿no? Pero ¿cómo definirían, si yo les pregunto, bueno, qué es la cultura de la cancelación, ¿no? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los procesos por los que una persona, digamos, está cancelada?
¿Enojo? Uh-huh. yo creo que va muy asociado a la búsqueda de justicia, capaz, y de aleccionar también. En general, el foco para mí no está tanto en la persona a la que se ataca, sino en mostrar los valores que cada uno tiene, mostrando lo que no nos gusta. Para claro. mí va más por ahí, en general.
¿Sí? ¿Antonella? ¿Y,
o sea? Sí, tal cual. O sea, mostrar un problema, alguna falta, alguna descorrección, digamos, de lo que son los valores de hoy en día, lo que, digamos, está como políticamente, lo que es políticamente correcto hoy en día.
Claro. Uh-huh. Claro, cuando pasa esto, por ejemplo, de que, no sé, un artista, bueno, los casos más conocidos, por ejemplo, es cuando, bueno, se acusa a un artista, no sé, de abuso sexual, por ejemplo, creo que es lo más conocido, y bueno, la gente como que decide, está, este artista yo no, por ejemplo, no lo escucho más, sí. O no lo consumo más.
Sí, porque también hay como varias separaciones, ¿no? O sea, hay gente que es cancelada por una cuestión legal.
Claro.
Por ejemplo, Harvey Weinstein, por una cuestión legal. Después hay gente que es cancelada después de muerta, por ejemplo, Michael Jackson. Y después hay gente que está como que está en el medio del mescollo, por así decirlo, por ejemplo, Kanye West, por una cuestión de declaraciones, digamos.
Sí, el tema de cancelar también es ay, perdón. El tema de cancelar es de dejar de consumir, ¿no? Como a mí se me hace mucho la figura. Por eso creo que ustedes también en la tesis se preguntan, ¿no?, si es algo nuevo este tema del proceso de la cancelación, pero me hace acordar mucho de la figura del exilio, de cuando tenés historias de, por ejemplo, la antigua Grecia, que fa, lo que opinaste no estoy de acuerdo, entonces andate, te exiliamos. Es como intentar borrar a una persona de la faz de la tierra.
Sí, o sea, se cancela la carrera mediáticamente de esa persona, la obra de esa persona.
Exacto, exacto.
Ha actualizado el contexto de hoy en día, que está sumado todo lo que son redes, y es en realidad un poco el foco que hacemos nosotros, de cómo todo esto que vos decís se aplica, digamos, a eso, al contexto de digital, digamos.
Bueno, en ese sentido, las redes, ya sea Twitter, Instagram, Facebook, son como el actor central en la cancelación de un artista, por ejemplo.
Hoy en día, sí.
Ahí va.
Sí.
Es el medio más directo que tiene, claro, la gente, y más democrático. O sea, cualquiera puede entrar y atacar a cualquiera también, porque
claro,
prácticamente todas las figuras mediáticas tienen redes. Y si no las tienen, se los puede atacar igual. Entonces, como, es la herramienta más fácil.
Y lo más común también, ¿no?
Y la más común, claro. Eso va a llevar siempre a que sea la más común, porque es muy accesible.
Sí, lo más común y también lo que desencadena después los procesos. Por ejemplo, cuando hablamos de Kanye West, si él tiene un acuerdo comercial con Adidas, por así decirlo, todo nace dentro de esa protesta, por así decirlo, en redes sociales. Y después tiene consecuencias en acuerdos comerciales, claro, o en la legalidad incluso.
Sí, sí, muchas veces después, incluso recién ahí, o sea, después de que empezó en redes, surge en otros medios masivos como son la tele, claro, que quizá unos años atrás era al revés.
Claro, bueno,
entonces era, es importante ver cómo cambiaron también los flujos.
Claro, que ahora es lo que vos decías, ya no es que toda esta información como que se propaga por los medios más tradicionales, la tele, la radio, el diario, sino que ya es simplemente por Twitter. Y es como cuando en realidad se polariza incluso más todo, uh-huh, porque tenés un montón de gente opinando distintas cosas. O sea, entonces, es eso que decíamos, es donde más lo vemos. Y sí, también donde hay más violencia, también, me parece.
¿Más violencia que en las redes?
No, claro, que en las redes donde hay más violencia, donde las personas ejercen más violencia contra estas personas canceladas, digamos.
Hay menos control.
Claro.
Y más anonimato, eso ayuda a que...
Exacto.
Sí.
Ustedes, en la tesis, bueno, que hicieron para... Bueno, la tesis, la tesis de trabajo final de grado, analizan cuatro casos, ¿verdad? Sí. El de J Balvin, Melanie Martínez, Gustavo Cordera y Bad Bunny. Si quieren, nos pueden contar un poco por qué eligieron estos casos.
Sí, en el momento estaban como actuales, imagínate lo viejo que trabajo.
Sí.
Lo viejo que estamos. Eran bastante capaz que raros o muy particulares, entonces servían como ejemplos, no eran un caso común, ¿no? Como diarios que se veían, claro, normalmente. Habían algunos que salieron, como el de Bad Bunny, fue como el, estaba actual, días atrás, o sea, había explotado todo y fue como lo teníamos muy fresco y fue fácil elegirlo. Había salido el video de Yo Perreo Sola y bueno, había una lluvia de críticas y opiniones encontradas, que por eso el segmento que habla de él habla de eso, del cruce, y por eso se llama el artista incancelable, es como un cruce de opiniones, porque hacía el video de Yo Perreo Sola, que tiene una bajada claramente feminista, con empática y demás, y la siguiente canción o dos canciones atrás, nada que ver, claro, algo muy propio del género que hace. Entonces habían opiniones encontradas en eso, y eso era como un buen caso porque tenía todo para elegirse.
Que eso también ustedes lo mencionan como una estrategia, no sé si decirlo como una estrategia de marketing también, sí, desde como del no dejar claro en qué posición se para.
Claro.
Para evitar el ser criticado. O sea, sí, es algo así.
Ahí, para lograr eso hay dos maneras. O no decís nada, que muchos artistas lo hacen, con una neutralidad, no opinan nada públicamente.
O sea, ¿cómo manejar la situación, digamos?
No, desde la generación, digamos, de la idea.
Ah, ok.
O no decir nada.
Claro.
O sea, tener que tu contenido sea más plano, digamos, no tan. O decir todo y en todas direcciones. Por eso en el trabajo se pone el ejemplo de la campaña de Trump, que bueno, era un caos porque decía cualquier cosa, que para algunos era disparatado, para otros no, pero decía algo totalmente contra las mujeres. En otro acto decía que él era el candidato más feminista. Después decía algo muy racista. Después decía que él, los negros en su... Cuando se estaba candidateando, ¿no?
Sí, sí.
Que los negros en su mandato iban a estar mejor que nunca. Era como... no podía centrarle porque...
Inabarcable,
tiraba todo. O sea, opinaba de todo y de todas las formas posibles. Iba a todos los extremos. No se entendía. Y en esa situación en la que no entendés, no podés atacar. ¿Qué le vas a decir? La gente, claro, no sabía cómo atacar. En general, alguien opina un extremo, como un caso ejemplar, digamos. Acá, cuando opina de todo y dice un día una cosa y otro día la opuesta, no se puede cancelar a alguien. Porque ¿cómo, qué le explicás?
Claro, porque en ese sentido, como la cancelación tiene que tener como un motivo, como un disparador. O sea, claro, cancelar a X por esto.
Claro, si hubiera dicho algo racista, se lo golpea por eso. Pero si al otro día fue y dijo algo opuesto, como que va a tener con qué defenderse, entonces eso te deja un, claro, poco... No es, sabes, para dónde arrancar.
Eso. Es interesante, sí, porque digo, o sea, no sé si es que demuestra que la cancelación es como un intermedio de eso en realidad.
Sí.
O sea, a partir de determinado punto, una persona ya es como incancelable por una cuestión de no sé si incancelable, pero...
No,
o sea,
claro, es un...
O sea, que no se logra llegar a algo concreto por la cantidad de...
No es tan claro.
Claro, no es claro. Sí. Claro, no es claro.
Intenta, de alguna manera, como que intenta abarcar todo. Es, claro, la teoría 1 de la publicidad, que es intentar no abarcar todo y ir a tu público objetivo. Bueno, acá es lo opuesto. Uh-huh. Y por lo visto funciona, porque... Exacto. Le da todos los polos y funciona. O sea, al público interesado por las temáticas de género le entró. Al reggaetonero clásico, que todo lo opuesto, le entra también. Al que era más neutro y no le interesa a ninguno, también le entra. Entonces es excelente como campaña.
Sí, lo único que hubo fue cuando lo suspendieron de Twitter. Esa fue como, sí, la única acción que, digamos, está acá. Lo que se logró fue eso. Pero después es lo que...
Sí, pero vos, justo con el caso de él, vimos que después fue... Bueno, hoy sí, dónde, sí, está,
o,
¿no?
Sea, o sea, sí, o sea, importa. Si vas a los números, en realidad salió favorecido. O sea, fue un par de semanas después del hecho que hubo como repercusiones y ataques, pero después a nivel ventas y tickets, en realidad, de shows, no hubo problema, no. Al contrario. Yo creo que salió favorecido en ese sentido.
Antonella incluso estudió específicamente eso, relacionado a los números, porque queríamos ver si de verdad habían consecuencias, pero vimos que es una efervescencia.
Lo mismo pasa con Cordera. El caso, o sea, lo que hablábamos en la tesis es que si en realidad el público que cancela no es el público que lo consume, ¿cuál es el sentido? Claro. Porque el artista va a seguir vendiendo igual porque, claro, su público le va a creer a él.
Bueno, ahí va. Eso quería como comentar un poco, ¿no? Como a veces esto de hacer como... bueno, no verlo, ¿no? Como pasa con muchos artistas, que sabes que hizo tal cosa, pero entra esto, bueno, separar la obra del artista. Por ejemplo, el caso más... más como que se me viene a la cabeza, que Tomás no le va a gustar, es Michael Jackson, Michael por Jackson. Ejemplo. Mm. Que tiene un montón de acusaciones de abuso sexual a menores, pero es como que está ahí. Pero bueno, la gente como que no... Está muerto también, ¿no?
Obviamente. Sí, es un caso especial, ¿no?
Claro, es un caso especial. Pero está esto como de...
No se puede defender.
Claro.
Exacto, no se puede defender. Sí, pero bueno, también, yo qué sé, puede haber casos de gente que está viva, que se sabe que hizo cosas y...
Se pasa con los vivos también.
Exacto, o sea, sí.
Se hacen los vivos.
Claro, se hacen los vivos.
La gente, vimos que es mucho más tolerante si era una persona que le caía bien o que consumía... La tolerancia es muy amplia.
Bueno, en ese sentido ustedes, o sea, con la gente que a priori tiene una simpatía con determinada persona, después del escándalo, eso es... ¿Cómo fue? ¿El efecto que tiene en esa persona es mínimo?
Sí, o sea, el objetivo de la cancelación ideal, que sería que, en un plano extremo, ¿no? De idealismo puro, claro. Queremos cancelar a alguien, bueno, todos dejamos de darle... Nada, no le damos ni visitas, ni plata, ni que deje de existir.
Ni atención.
Ese caso no se da nunca. O sea, la cantidad de gente que lo seguía y lo bancaba y después de la cancelación deja de seguirlo, ni lo escucha, ni lo consume. O sea, ese número es nulo casi. Claro. En ningún caso pasa eso. Y era el objetivo. O sea que en realidad no...
A ustedes, pregunto a todos los que estamos acá, ¿a ustedes les pasó de por ejemplo, un artista que haya dicho algo, que lo hayan cancelado y ustedes hayan dejado de consumirlo?
No.
Buena pregunta.
No. A mí nunca me pasó, me gustaría, pero nunca me pasó.
Claro, no, para ver qué se siente o qué, cómo uno reaccionaría realmente.
No, no sé si es que la veo a tiempo o... nunca me pasó.
Bueno, a mí me llegó a pasar con, me acuerdo del Cuarteto, que en su momento lo escuchaba bastante. No sé si era
pasó?
Como una gran seguidora, pero lo escuchaba. Y me acuerdo que hubo un momento que salieron como acusaciones por Roberto, el cantante.
Quiero que lo sepan que me enteré este año yo eso.
¿Qué pasó?
Sí, a través de un grupo de amigos en WhatsApp.
Yo me estoy enterando ahora.
No, sí, en una cuenta de Instagram. Varones Uruguay, creo que era algo así.
Sí, bueno, después se difundió por muchos otros lugares.
¿Y qué?
Y eran bastante fuertes las acusaciones.
De hecho, el bajista o el guitarrista, creo que el guitarrista de Once Tiros también es otro de los denunciados que cayó en la misma tenía lo que vos dijiste, acusaciones
de menores, chats,
sí.
Bueno, eso es lo del scratch, ¿no? O sea, que ustedes lo hablan en la tesis también, el tema del scratch en las redes, que es como pasó con el carnaval, ¿no? Con mucha gente del carnaval, cuando se
Varones Carnaval, seguro.
Varones Carnaval, que yo qué sé, capaz que hubo acciones contra algunos, pero en realidad muchos.
Es que hubo acciones contra dos que tengo en la cabeza sus nombres, o tres, ponele, a máximo. Después los demás, totalmente impunes, salieron en carnaval. O sea, volvió carnaval, pasó la pandemia, salieron, la gente va, se ríe, se aplaude.
Sí, ahí también entra, a mí no me pasó de cancelar a un artista, pero sí me pasó muchas veces de lo que comentaban ustedes, ¿no? Estar escuchando a alguien y que diga, escuchás, pero. Está cancelado y hay cosas que a veces vos decís, ¿y por qué? Y no te enterás. Pero lo que digo al fin y al cabo es algo que usted también menciona en la tesis, que a mí me parece súper interesante y creo que está como reinstalado, que es como el objetivo es, bueno, alguien comete algo, dice algo o lo que sea y el castigo es, bueno, hasta acá llegaste. Se terminó, vos estás por fuera, exiliado, no volvés, como que no hay ninguna como chance de redimirse, digamos, o de enderezarse, o de aprender, o de mejorar, no existe en este, sobre todo, y no lo promueve para nada la cultura de la cancelación, sino que es, chau, hasta acá, la amarraste, fuera, a otra cosa.
Bueno. Yo creo que lo que también tiene a favor esta cultura es que pone también sobre la mesa el tema.
Sí.
De última, le abre la puerta, si bien capaz que, bueno, lo de las repercusiones en el artista en sí son como, bueno, a chequear, pero pone muchas veces el tema sobre la mesa y abre el debate, justamente que hoy nosotros estemos hablando de esto, de X artista. Creo que por ese lado puede estar bueno, pero por el otro no sé qué tanto, la verdad.
Bueno, está el caso, que ustedes también lo mencionan, el de Melanie Martínez, es una cantante, ya ni sé cómo definirla, el género que hace, es como
pop,
medio... Sí, es como medio alternativo, ¿no? Pop alternativo. Sí,
pop de bebés.
Claro, medio raro, sí. Pero... Nada, pasó que esta cantante, yo recuerdo re bien este caso, porque a mí me gustaba Melanie Martínez, y cuando me enteré fue, no, qué bajón, que parece que había abusado sexualmente de su amiga, cuando creo que la amiga estaba dormida o algo de eso,
Y no, la drogó.
Ahí va, la drogó.
La drogó algo, sí,
y resulta que, claro, la cantante estuvo un montón de tiempo desaparecida, o sea, no se supo más nada de ella, no sacó nada, y hace poco tiempo como medio que se descubrió, como que se desmintió de que había pasado eso, ¿no? De
no,
que,
salió la amiga y dijo la verdad.
Que era mentira.
Que era como... Fue un caso raro porque fue la primera vez en el que a la víctima dan ganas de no creerle. Era como difícil apoyar.
Sí.
Porque publicó en Instagram, creo, contando que la había violado y demás. Y al otro día lanzó su carrera musical. Sí, y era muy raro todo. Y después cada vez que
la
hablaba del tema...
lanzó su carrera musical.
Al otro día, ah, sí. Okay. Y
cada podría haber esperado una semana
por
de
lo
última.
Menos, claro. Poquito mucho. Y ya tenía todo preparado, como que al otro día cambió todo, en las redes, todo, como ya todo listo. Y cada vez que contaba la historia, la contaba distinto. Fue todo muy raro. Aparte, quienes la empezaron a conocer a partir de que empezó a ser una figura pública, vieron que era una persona que no estaba muy en eje. Y después, bueno, salió ella a decir que sí, bueno, que había mentido, que en realidad que quería la fama, que la disculpe, no sé qué. Bueno,
pero claro. Melanie Martínez estuvo años sin hacer nada. Es como esas repercusiones, sí, ¿no? De la
igual el retorno fue.
Sí, sí, bueno, fue fuera, o sea, de eso, claro.
Le fue muy bien, sí. Se llenó de plata. Hicimos, ¿te acordás que hiciste el estudio de eso? Del K12, creo que se llamaba el disco. Le fue muy bien.
Claro, pero igualmente, esto le afectó por muchos años, más allá de que claro, después volvió. Y me imagino que los fans estaban recontentos, está qué bueno que no era cierto. Pero bueno, o sea, es como una repercusión directa de la cultura, ¿no?
Sí.
No, ahora vos decías años sin hacer nada. Hay un video, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, te lo resumo. Es un argentino que hace sube videos, sí, sobre la cultura de la cancelación. Y para mí, el ejemplo más claro de cultura de la cancelación es Meg Ryan. Una actriz que la pegó recontra en los 90, todas películas románticas, era el ícono, la ponían de pareja con el actor que quisieras y ella hacía siempre de la muchacha joven, linda, que quiere buscar el amor. Pero en la vida real estaba casada con Dennis Quaid, o sea, el papá de Jack Quaid, que ahora es súper conocida. Okay. Y resulta que hizo una película con Russell Crowe y lo engañó a Dennis Quaid. Entonces, okay, todo Hollywood la canceló a Meg Ryan y Meg Ryan desapareció de la faz de la tierra. No hubo más películas de Meg Ryan. El ícono de los 90, la uno de todas, desapareció para siempre. No trabajó nunca más. O sea, capaz que algún cameo en algo.
Sí, sí.
Pero ella desapareció.
Eso responde a...
Y la gente, nadie hizo para que ella estuviera.
Pero eso responde a lo que decía Antonella antes. O sea, que antes el flujo de cancelación era otro. O sea, venía por parte de la industria y no por parte de la gente.
Exacto.
Porque en realidad también...
Estamos hablando de poderes distintos también, ¿no?
Claro. Por supuesto. En este caso, hablando de Hollywood o de una empresa privada, por ejemplo. O sea, desde un punto de vista comercial, tener a una actriz, o a un actor o quien sea, que es objeto de todas estas críticas, que son verdad, más allá de que la película se vea o no, es una mala imagen ya de por sí. Entonces, por ahí viene la cuestión de la cancelación.
Porque era impensable que la imagen que daba ella de mujer, sí, engañara a alguien, qué horrible, qué espantoso. Entonces, pum, la pobre nos dejó de trabajar por años. O sea, y es como, dude.
Bueno, en ese sentido, estaba pensando que también la cuestión de si una persona está bien o mal cancelada, casi que totalmente yace en si las acusaciones que tiene esa persona, por lo que sea, son ciertas o no, ¿no?
Sí.
O sea, en el sentido que si alguien está bien cancelado o no, es si está justificado, por así decirlo.
Sí, en general sí. La cancelación siempre lleva un plano de debate.
Claro.
Que gane el que tiene el mejor argumento. Y por eso no gana nadie, porque siempre lo mide la gente desde su vara, entonces... Claramente siempre voy a cancelar a otro en pos de lo que pienso. Y por eso nunca van a llegar a nada, porque si están chocando, siempre quedan un plano de argumentativo y no otra cosa. Sí.
Y hay muy pocas cosas que son objetivas en realidad.
Sí.
La persona que lo consume no es difícil que sea objetiva a la hora de juzgar a...
Sí. Es esto que decíamos, al artista. Desde estar como ciego ante por... es como fanatismo ciego a veces.
Es que, yo creo que no es tanto por fanatismo en sí, sino que uno sigue artistas que tienen formatos de pensamiento similares.
Claro.
Capaz que no es tanto por fanatismo, sino que de verdad si yo escucho a tal, pienso más o menos en la misma línea. Porque hoy ya es raro que funcione un artista que no diga nada.
Sí.
Que se maneje en esa neutralidad... Que su contenido no diga nada. Es como muy viejo eso ya. Ya no funciona.
O son muy pocos los casos.
Claro, son muy pocos.
No dan mensajes concreto.
Sí, ¿no? Muy tajante.
No, y
sí,
también es complicado como cancelar o dejar de consumir personas. Por ejemplo, Harvey Weinstein. Mm. Obviamente está... ¿cómo se dice? Sentenciado, digo, ya está. El tema ya está. Pero es muy complicado dejar de ver Pulp Fiction.
Entonces, sabiendo claro, que el loco estuvo claro, a ver.
La produjo.
Totalmente.
O sea, en ese sentido, por parte de la audiencia también hay como una dificultad.
Bueno, vos hoy mencionabas más temprano, si querés lo podés decir, que los Beatles estuvieron cancelados.
Sí.
¿Por qué? ¿Lo tenés? ¿El dato?
Mira, el dato que yo tenía es uno que saqué, creo que mismo saqué de la tesis, que ustedes lo mencionaban como el primer sí, caso de cancelación. Sí. Es cuando ellos dicen que son más grandes que Jesús.
Ahí va, exactamente.
Se la jugaron. Entonces, ¿eh? Se la jugaron entonces.
Pero estaban mintiendo.
Pero no, en realidad
se la jugó John Lennon.
Vieron que eso fue una yo creo que además de ser los primeros fue una fake news, porque fue los medios que replicaron la noticia que dijeron de Inglaterra a Estados Unidos, y Estados Unidos pusieron un titular enorme que dijo John Lennon dijo que era, pues claro. No, en realidad no dijo eso, o sea, los medios británicos dijeron una cosa y en Estados Unidos lo replicaron de otra. Y bueno, y por eso se cancelaron. La gente prendía fuego los discos acá.
Claro.
Para un poquito.
Ahí es como entra el conflicto de, bueno, yo amo los Beatles, pero también amo el señor y uno no se puede meter con el otro.
Claro.
Pero una cosa que me parecía súper interesante que mencionabas, que en esto de cuando uno sigue a artistas que piensan o que expresan ideas similares a las que tiene uno, que también entra en juego esto de que, bueno, es más fácil cancelar a alguien con el que opino distinto. ¿No?
Si y que no persona, consumís.
Y que sí, no consumo. O
sea, es re importante eso.
No me interesa, no lo sigo. Pienso otra cosa que yo. Me es mucho más fácil apuntar el dedo y señalar antes que sentarme a debatir ideas. Como que el debate o el intercambio de opiniones cada vez desaparece más, y la cultura de la cancelación un poco ayuda en eso. Y mi pregunta es una pregunta que ustedes también se hacen en la tesis, y es que si la cultura de la cancelación afecta a la libertad de expresión.
No creo. ¿No? La promueve, capaz, porque medio que es cuando más la gente sale a hablar del tema y dice cualquier cosa para los dos lados, como que no afecta. Quienes están en contra de la cultura de la cancelación siempre hablan de que es como aleccionadora, como que te intentan marcar, pero te pueden marcar de varios lados, como que no es que todos los cancelantes tienen una idea similar, o sea, te va a cancelar el que está en el bando opuesto. Da igual lo que estés.
No, y también refuerza la idea de que la libertad de expresión no quiere decir que lo que vos expreses no tenga consecuencias.
Claro, sí, sí, obvio.
No consecuencias legales, pero está consecuencias.
No, claro, consecuencias de que va a afectar a alguien y está bien.
Exacto.
Si todo se tiene que limitar a lo legal, habría mucho daño a gente que no se puede legislar todo.
No, mismo consecuencias que van eso, o sea, desde ofender a alguien hasta claro, que te echen de tu trabajo por lo que dijiste.
Sí, sí, claro.
Sí, sí.
Bueno, con Cordera pasó que cuando salieron todos estos dichos, las productoras, creo que iban a unos shows en Chile,
sí,
eran varios al hilo, y se los cancelaron. Pero fue eso, una repercusión, semana. Claro, de una semana, dos.
Y al tiempo vino acá.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, y agotó como 7 shows.
¿Qué era lo que había dicho?
Y agotó todo acá.
Bien. Era algo, ¿qué era lo que había dicho Cordera? No me acuerdo.
Dijo mucho. Dijo muchas cosas. No sé si se puede decir al aire.
Sí, claro. Pero sí. No había sido algo parecido.
De lo más light que dijo es que las mujeres tenían que ser violadas porque eran histéricas. Así sí, que sí, lo necesitaban. Casi como un favor. Eso fue lo más tranqui que dijo.
Eso era. Sí. Que no me estaba acordando.
Eso fue lo más light.
Sí, sí, sí. Sí, 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 eso fue lo más light. Sí. Light, no quiero imaginarme.
Y lo grabaron en una... Se estaba dando una conferencia o algo así. No sé.
Sí, una escuela de periodismo argentina era. Sí.
Que se suponía que en realidad no se podía difundir esos, o sea, esos audios, y bueno, se difundieron, pero también la calidad de lo que decía tampoco era...
Daban ganas de difundir.
Sí, sí.
Yo lo hubiera grabado.
Entonces ahí también hubo como, nada, un debate de, bueno, ¿por qué ellos difundieron también estos comentarios? Pero a la vez lo que estaba diciendo también no era menor.
No.
O sea, sí, era bastante fuerte.
Y no,
sea.
También, aparte de considerándose que es una figura pública con tantos seguidores, el hecho, ahí entra también un poco a jugar, bueno, qué tipo de discurso es el que se promulga o el que se intenta cancelar, porque es también como la paradoja de Karl Popper, ¿no? Debemos tolerar la intolerancia, porque hasta cierto punto es, bueno, si la cultura de la cancelación afecta a la libertad, digamos que afecta a la libertad de expresión, porque se busca en un ideal de la cultura de cancelación, el que diga algo es cancelado, no tiene oportunidad de expresión nunca más. No tiene, puede expresar sus ideas. Pero al mismo tiempo, y si esas ideas son, por ejemplo, antisemitas o discursos de odio o
racistas,
o racistas o de este estilo, está bien en ese sentido ser cancelado, o tenemos que dejarlo porque en el nombre de la libertad de expresión cualquiera puede decir cualquier cosa. Es también una línea muy fina, ¿no? Es una línea muy fina.
Bueno, yo creo que no puedo decir más nada después de eso que dijo Juan, de esa pregunta.
Está tirando un micrófono invisible en este momento.
No, por favor, no sé si viste que lo tiré así. Acá, Tomás,
Me lo pasó a mí. Bueno, muchas gracias por venir.
Muchas gracias por venir.
Muchas gracias por venir. Y bueno, es un tema que da para seguir.
Es un tema que da largo y entendido. Hay muchos ejemplos de, no sé, en este mismo video que yo he recomendado, que hablan de los Simpsons también, que fueron cancelados en países porque había ciertos capítulos que para esos países, Kevin Spacey, que ahora salió sin... ¿Qué fue que les dieron los cargos? También, otro cancelado. Hay mucha gente cancelada.
Sí, está en plena litigación con esto.
Se puede hablar muchísimo.
Y tiene muchas ramas también. Por ejemplo, si está bien cancelar contenido viejo, ¿no? Que esto también lo decían un poco. La película Lo que el viento se llevó.
Exacto.
Mencionaban otra cosa. Friends también. Como que los actores habían dicho, bueno, perdón, porque no fue tan diversa la serie cuando era tipo los
90. Claro, el tema es que ahí está juzgando como con un ojo de un 2023 cuando es algo que se produjo hace 30 años atrás. Entonces, claro.
Por eso, da mucho, la verdad, para que hablar. Muchísimo. Es un tema muy interesante.
Parte 2 se puede hacer.
Parte 2.
Y es una tesis muy interesante que pueden encontrar en Colibrí.
Ay, sí, es verdad.
Título,
el portal.
Voy de nuevo con el título. Estudio del impacto de la cultura de la cancelación en 4 artistas musicales. Luis, Antonina, muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
A ustedes. Gracias.